the bridal shop in Flushing, Queens.
En un mundo que nos obliga a actualizarnos o morir, hacemos una pausa para hablar de lo que nos interesa. Obsolescencia programada.
I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play?" Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Este martes 10 de septiembre del 2019, agradeciendo que estén con nosotros en una emisión más de Obsolescencia Programada. Y bueno, estoy muy contento aquí. Por lo pronto no está Lorna. Va a llegar en un momento, pero estoy muy contento de presentar a Gabriela León y a Dayan Martínez, que nos van a presentar una invitación para una conferencia que es muy importante escuchar, por favor.
Así es, muchas gracias, Marco, por abrirnos este espacio para invitar pues a toda la comunidad universitaria y el público en general a la conferencia que vamos a llevar a cabo el día de hoy en el Salón de Line, uh-huh, el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, sobre la copita menstrual. Aquí Dayan Martínez, quien fue la organizadora, la creativa de esta idea, pues nos va a hablar un poquito de qué vamos a ver en la conferencia y quién nos va a estar ayudando a impartirla.
Uh-huh. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, en esta conferencia vamos a ver principalmente pues la sexualidad femenina y pues ahora sí que invitando a todas las mujeres de todas las edades a utilizar la copa menstrual, que esta pues nos ayuda a cuidar el planeta y también beneficia a nuestro cuerpo, que tiene muchas cualidades a comparación de las toallas femeninas y los tampones, que contienen químicos y pues nos hacen daño.
Sí,
en general.
Algo que no nos dicen en los comerciales y claro, en la publicidad. Aparte de eso, pues creo que es un tema que ya ha estado muy sonado, ¿verdad? Uh-huh. Creo que ya bastantes hemos escuchado sobre la copita menstrual. Por ejemplo, bueno, en nuestro caso personal, pues ya lo utilizamos y de verdad que es como abrir las puertas, claro, a otro mundo. Entonces, en esta conferencia, pues queremos que las chicas vayan también. Claro que se reciben chicos, ¿por qué no? Uh-huh. A ver si le quieren regalar alguna a su hermana o en algún momento pues llegar a conocer un poquito más pues también del aparato femenino. Uh-huh. Pues bueno, básicamente es eso, ¿no? Estamos invitando a todas las chicas de todas las edades, chicas y grandes, que quieran conocer un poquito sobre esto. También va a haber un poco, vamos a dar tips de compra, Vamos a dar tips de higiene íntima, sobre todo, que es súper esencial para prevenir algunas enfermedades. Y pues la intención es dar a conocer, pues en sí, qué es la copa menstrual.
Muy bien. Me comentabas que es hoy, ¿verdad?
Sí, es hoy y el martes 24 tendremos una segunda emisión.
Ok. Uh-huh.
Es hoy a las 4 de la tarde, ya ahorita en unos 52 minutos, vamos a estar ahí, los vamos a esperar, va a haber palomitas. Entonces, si quieren llegar, pues van a ser súper bienvenidas y bienvenidos.
Pues además también comentar que la conferencia será impartida por la enfermera Anaela Pompa, bien conocida por mucha gente de Lagos de Moreno.
Uh-huh.
También comentar que vamos a hablar un poquito acerca de los anticonceptivos y cómo es que nos afecta nuestro ciclo menstrual y acerca de todo ello.
Sí, y bueno, pues de nuevo agradecerte, Marco, y al equipo de Obsolescencia Programada por este espacio. Nos tenemos que ir, los vamos a dejar con la programación del día de hoy que ustedes, los chicos y tu compañera prepararon.
Sí, claro.
Y pues bueno, muchísimas gracias. Los esperamos ahorita a las 4 de la tarde en el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento.
Muy bien, pues muchas gracias por, la invitación. Y bueno, continuando con el programa, antes de entrar de lleno me gustaría agradecer a las personas que hacen posible esta emisión de Obsolescencia Programada, a la directora de radio, a la directora de radio Gabriela Ruiz, que hace posible este espacio, a nuestra producción general Juan Antonio Orozco y a En Controles a Bertita Veloz. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, para dar introducción al tema, vamos a entrar con una cápsula que preparamos para introducir un poco sobre un personaje muy importante en el mundo del cine que vamos a hablar, que es Quentin Tarantino.
Tarantino. Quentin Tarantino es un reconocido director cinematográfico, guionista, productor y actor estadounidense, nacido en Tennessee. Algunas de sus películas se encuentran entre las obras cinematográficas más importantes de finales del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Estas se caracterizan por tener un gran contenido de violencia, privilegiar el diálogo, jugar con las estructuras narrativas y desarrollar el humor negro, ya que la mayoría de sus personajes se sitúan en la delgada línea entre lo moral y lo inmoral. Las cintas de Tarantino tienen características que las hacen únicas, pero al mismo tiempo son cintas que tienen muchas referencias de otras películas. Es un director que lleva a la pantalla collages visualmente atractivos y poderosos. Cintas que tienen escenas inspiradas en películas que lo marcaron y que coloca de tal forma que hacen un producto nuevo, a veces bastante similar a otro. My baby shot me. Hay escenas que nos recuerdan a otras películas, un homenaje al cine, aunque claro que también se puede ver como una escena plagiada.
Bien, como ya escuchamos en la cápsula preparada, hoy vamos a tener como tema principal a el director, productor, guionista y actor Quentin Tarantino, este ícono del cine, pues más que nada de los años 90, que fue su surgimiento. Él es originario de Knoxville, Tennessee. En 1963 fue cuando nació este gran artista, porque vamos a llamarlo, es un gran artista que ha desarrollado en el mundo del cine mucho impacto. Y bueno, Lorna, vemos que llegaste un poquito carrereada, pero antes que empezar, pues darte la bienvenida, saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y pues primero que nada, gracias a nuestros radioescuchas por darse el tiempo de escucharnos. Y pues sí, como bien decía el tema, ¿no? Más que nada es un artista, ¿no? tú claro. bien lo mencionas, director, actor, o sea, ¿qué otra cosa quieres, ¿no? En una sí, persona. Sí. Además de que, bueno, no sé cuántas películas has visto de él, pero siempre son muy buenas, sobre ajá, todo
como
en
fuera
imagen
de lo
me encanta, en imagen me claro. encanta, de verdad es otra forma de verlo.
Y más decir pues que ya lleva mucha trayectoria, más de 2 décadas en el mundo del cine. Realmente pues sus inicios se dieron cuando él escribió y dirigió la película de My Best Friend's Birthday, que fue como el parteaguas, ¿no? Realmente fue como su inicio oficial como escritor y director. Pero como el boom se dio hasta que él ya fue, digamos, cineasta independiente después en su segunda película, que fue la película de Reservoir Dogs, en la cual pues él fue literalmente pues quien la produjo y fue considerada como la mejor película independiente por una revista que se llamaba Empire. Entonces, desde sus inicios siempre marcando como un estilo muy propio, como bien comentabas, y pues qué mejor que iniciar como ser reconocido como uno de los productores de las películas independientes, mejor, incluso la mejor película independiente de los tiempos.
Uh-huh. Y bueno, de hecho, fíjate que mi primer acercamiento con este director ocurrió con la película Bastardo sin Gloria.
Ajá.
Yo de verdad tenía como 12 años.
Sí.
Sí, realmente era muy pequeña. Y recuerdo que mi papá no me dejaba ver ese tipo de películas todavía.
Ajá.
Sí, estaba así como de, a ver, sí está muy fuerte, todavía un poco fuerte para ti.
Ajá.
Y me acuerdo que me obsesioné y empecé a buscar la sinopsis, pero nunca la llegué a ver hasta como los 16.
Ajá.
Que fue que ya, pues, dije, no, yo pienso que ya tengo la suficiente edad, ya la voy a ver. Y ya que la vi, dije, mi papá se estaba enojando por esto. Y la verdad, fue una película muy diferente a lo que esperaba.
Ajá.
Yo esperaba una película de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mm. La típica.
Sí.
Pero ya cuando se llegó las últimas escenas, sí me sorprendió mucho porque no seguía como un tiempo
exacto, ajá,
en base a, o no seguía lo que pasó realmente, seguía uh-huh. su propia historia.
Claro, y decirlo que su estilo se caracteriza precisamente por contar historias de una forma que no son realmente lineales, por así decirlo, ¿no? O incluso que agrega historias alternativas, ¿no? Uh-huh. Que realmente no están como dentro de la trama, pero están presentes en la película. Por ejemplo, por así decirlo, una de las películas por las que más es reconocido es por la de Pulp Fiction,
uh-huh.
en donde tenía un gran elenco para esos entonces, que tenía a Samuel L. Jackson, tenía a John Travolta, por ejemplo, a... ¿cómo se llamaba? ¿Bruce Willis?
Uh-huh.
Creo que sí, ¿verdad? Realmente, para los tiempos de los 90s en las que fue grabada, también fue un parteaguas para el cine porque se mostraba otra forma de cine, ¿no? Realmente era como... tratar al menos el tema central que era pues la mafia, por así decirlo, en el que se hablaba con un nuevo enfoque y realmente, como bien mencionas, la forma en que él contaba las historias que no eran lineales o que muchas veces te quedas como que esto no tiene sentido, uh-huh. ¿no? De que a veces ya se murió alguien y vuelve a aparecer de
sí,
repente.
O tú crees que va a ser el principal y resulta ajá. que no, que lo mataron en la
exacto.
siguiente escena.
O como las historias alternativas que comentábamos cuando sale Bruce Willis que trae como otra trama, ¿no? Realmente.
Uh-huh.
Entonces creo que eso fue lo que le permitió a él darse como a conocer, salir de lo cotidiano y llevarlo hasta donde es hoy, que realmente pues es una gran trayectoria, un largo camino.
Sí, también está, bueno, de hecho se va a estrenar su nueva película, Había una vez en Hollywood.
Sí, sí,
con Brad Pitt, la verdad, ¿verdad? Ajá, es la primera vez que veo a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio ajá. como...
Es, había
llevarse.
Como ese antagonismo, ¿no?
Sí, exacto, porque claro. pues de alguna forma ambos son grandes actores y están sí. acostumbrados a tener como
la atención
total,
claro,
del
sí.
público. Pero se me hizo una historia interesante, habla sobre un actor, un personaje que es actor, que en este caso es Leonardo DiCaprio, y su doble de acción, que es Brad Pitt. Entonces, desde ahí se me hace interesante porque usualmente nada más le ponen enfoque a quién es el actor.
Claro.
Y pues sin saber que detrás de ello hay un trabajo enorme, ¿no? De
claro.
parte de otra persona.
Sí, es como mostrar, ¿no? Su perspectiva de lo que él hace realmente en las películas, mostrándolo ajá. en una película, ¿no? Es como,
exacto.
por así decirlo, un bucle.
Sí,
pero
una
muy interesante.
Una película acerca de una película, ¿no? O claro. de varias películas incluso.
Y bueno, vamos a escuchar nuestra segunda cápsula que tenemos preparada sobre el tema. Pero primero vamos a ir a un corte y después iremos a la cápsula.
Algo que desde siempre ha caracterizado las películas de Tarantino han sido sus bandas sonoras. Escuchemos algunas de las canciones más emblemáticas utilizadas en la obra del director.
Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground.
I am looking for free.
Obsolescencia programada. Volvemos después de la pausa. Ya regresamos a Obsolescencia programada.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Estamos en Nexus Geek, información digital.
Bueno, estando de vuelta en nuestro programa Obsolescencia Programada, el día de hoy estaremos hablando sobre Elon Musk en Nexus Geek, en su sección. Pero antes que nada, les quisiera recordar los teléfonos en cabina 474-403-1413 y 807-01-2119. Pues aquí nos pueden contactar y decirnos qué es lo que han pensado del programa. Pero, pues, bienvenidos. Jesús y Jonathan.
Gracias, gracias.
Gracias, gracias.
Primero, antes que nada, buenas tardes y bienvenidos a nuestros geeks favoritos y gracias por estarnos escuchando. Yo soy Jonathan Andrade.
Y yo soy Jesús Asensio.
Y como ya les platicaron, vamos a estar hablando de Elon Musk, el Iron Man de nuestros tiempos.
El Iron Man real, ¿sí, no?
El que existe.
El que da el clases tangible. A los mecatrónicos.
Oye, estaría bueno, ¿no? Un congreso por ahí.
Sí, no. Pues como un referente para la mecatrónica, se nos hace algo muy interesante. Su historia, pues Elon Musk fue criado en Sudáfrica por su padre, que es un ingeniero sudafricano, y su madre, que es una modelo y nutricionista canadiense. Entonces, él es, se nos hace como una persona demasiado interesante, como...
De entrada, ¿no?
De entrada, de saber que tiene, viene un padre ingeniero africano, y una madre modelo, entonces... De se me hace muy interesante su vida, pues, es un físico, inversionista y magnate sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense también, cofundador de PayPal, Tesla Motor, SpaceX, Hyperloop, Social City, The Boring Company, Neuralink, OpenAI y director de SpaceX, Tesla Motors y presidente de Social City. O sea, de verdad es una persona muy completa. De verdad, pues se nos hace como alguien claro. sorprendente de todo lo que logra esta persona. Y como, bueno, la empresa que más nos llama la atención a nosotros, bueno, en especial a mí, es la de SpaceX. También Tesla Motors, de verdad es algo sorprendente lo que hace en Tesla Motors. Y Jonathan nos va a platicar un poquito más sobre sus empresas.
Y recalcar que pues él estudió en, ¿qué universidad fue? Pensilvania. En Pensilvania, él estudió administración y física. Pero después se fue a Stanford a estudiar un PhD en física, pero lo dejó a los dos días. Porque ya no era su enfoque, él... quería ya, vio que el internet estaba en auge y quiso, pues ahora sí que enfocarse en algo relacionado a... Pero él se notaba desde chiquito que traía la chispa, hasta dónde iba a llegar, o sea... A sus 12 años fundó, bueno, creó un videojuego que se llamaba Blaster y lo vendió en $500, o sea... No estamos hablando de un caso normal.
No, claro que no.
También, bueno, algo interesante es de que todos tenemos crisis existenciales de qué vamos a hacer con nuestra vida. Y él también ha tenido sus crisis existenciales de qué ha hecho con su vida. O sea, a los 15 años tuvo su crisis existencial de qué sentido tenía su vida. Se puso a leer libros de Schrödinger, de Guía de Autoestima Galáctico. Y fue como se fue adentrando más a los temas del espacio, más a los temas de tecnologías. Y fue como el boom. Lo que pudo haber detonado algo para incentivarlo a hacer eso.
Y hablando un poco de sus empresas, pues él fue un cofundador de
PayPal.
Tesla, también de PayPal. Con su hermano también empezó una empresa que fue XCOM, que después se convirtió en PayPal. La vendió y después creó con más compañeros, creó Tesla, SpaceX y también tiene Solar City, que es una parte de Tesla, que es lo de los paneles solares y, si mal lo recuerdo, también de las baterías para los hogares, para hacer luego de las energías limpias, que él también, no es como que digamos, crea todo y no le importa el ambiente, es lo impresionante, él también se enfoca en el ambiente y él quiere cuidar, por eso sus empresas son, por ejemplo, Tesla fue de las primeras empresas, si no es que la primera empresa limpia. En que todo lo usaba con paneles solares.
Y claro, la innovación y la idea que trae, ¿no? De crear nuevas alternativas. Por ejemplo, yo me enteré hace como 5 meses realmente que él era como uno de los creadores de PayPal, que después lo había vendido a varios cientos millones de dólares.
Sí, pero... aquí tenemos la cuenta, es $1,500 millones a eBay.
Nada pero más, solo. Una parte para él, porque parte, como era accionista mayoritario.
Claro, y después con esto que empezó a ver las energías renovables limpias con Tesla, como has mencionado todas las empresas que él tiene, podríamos decir literalmente que la visión que él trae es fuera de este mundo,
¿no? Es futurista,
¿no? Porque
es muy futurista.
SpaceX es literalmente del espacio.
Su versión es muy futurista.
Como su empresa, por ejemplo, Neuralink, que es una empresa que hace el software, o más bien... se enfoca en la neurotecnología, que es la comunicación entre cerebro y la computadora.
Okay.
Él lo que quiere hacer en su enfoque en la empresa es para la gente que queda paralítica tener una manera de cómo comunicarse, cómo tener algo que hacer. Y son fibras que, según leí en la página, son fibras que conecta una máquina para poder comunicarse. Así que es algo, ahora sí que hace de todo, hace coches, hace cosas para ir al espacio, hace... cosas relacionadas también con la neurociencia, neurotecnología. Sí. O sea,
ambientalista, todo.
Que últimamente eso le ha traído ciertos problemas, ¿no? Incluso con la industria petrolera y el caso de ser tan... querer tener energías tan limpias, pues les está implicando una competencia muy fuerte, incluso el quiebre de este tipo de empresas. Bueno, no a corto plazo, pero sí va a llegar un momento en el que pues va a estar obsoleto el combustible, ¿no?
El combustible fósil, sí.
Fósil,
sí.
Exacto.
Aunque él mencionaba también algo curioso, una vez vi que los coches eléctricos contaminaban más que los coches de gasolina.
Ah, es que ahí se muestran
que era
los
porque,
factores.
Ajá.
Pero eso es todavía porque no se ha implementado bien lo que son las industrias de energías renovables.
Ajá.
Porque ahorita lo que está haciendo es una transición. Ya cuando esto esté establecido o ya sea esté en su punto más fuerte, ya esto va a dejar de ser real. Ahorita contamina porque no estamos todavía preparados para esto.
Para esto.
Pero si no comenzamos ahora en el futuro no lo vamos a tener. Así claro que sí. Y, por ejemplo, este empresario lo que hace es pensar fuera de la caja. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurriría hacer decir, no sé, tengo un coche autónomo, ¿por qué no hago unos túneles en la ciudad para que viajen en sus coches autónomos dentro de un túnel? Y esto es, pues, algo que nos muestra cómo piensa fuera de la caja.
Hay una película que hace mucha analogía como la de Yo, Robot, no sé si lo han visto.
Sí, sí, sí.
Que se va cambiando y se acuesta y el carro se va solo, ¿no? Yo creo que él trae como esa visión así, todo automata, solo.
Y lo logra, porque, bueno, hemos visto que aterrizó un cohete. O sea, ni la NASA pudo hacer eso. Exacto. Entonces, es algo como sorprendente que lo puede lograr, que tiene como el talento para hacer las actividades. Y, pues, es algo muy, muy sorprendente. También, Hiperloop. Iba a mencionar ese de Hiperloop, que, pues, México iba a ser el pionero en ese Hiperloop de... No me acuerdo si iba a ser Guadalajara, León, Ciudad de México, o iba a ser directo a la Ciudad de México, ciudad, ¿no?
No, eran cuatro, si mal lo recuerdo, eran cuatro puntos a los que llegaba, y llegaba muy rápido.
Pero llegabas, o sea, en media hora al DF, algo así.
Ni siquiera lo que documentas las maletas en el avión.
No, estaría súper chido, nomás que nos faltan políticas públicas, nos faltan muchísimo tipo de... Estamos todavía en pañales México para ese tipo de actividades, pero de verdad está muy interesante que hubiera volteado a ver a México para hacer eso, ¿no? Entonces, claro, tenemos buen
referente. Tenemos el potencial, México tiene el potencial.
Sí,
tenemos. Otra cosa que él nos demuestra, por ejemplo, con su empresa Tesla Motors, es que tenemos miedo a cambiar, pero él nos lo hace divertido porque tienen, por ejemplo, sus coches cosas muy divertidas. Y, por ejemplo, no son coches nada malos, son coches que te hacen el 0 a 100 más rápido que muchos coches deportivos o superdeportivos. Sí. Y piensan afuera de la caja, como lo volvemos a mencionar, o sea, se fijan en los detalles, es lo que tiene. De que si tú dejas su perro adentro de tu coche, hay un modo que se llama, no me acuerdo bien el nombre, pero es que deja la camioneta climatizada para cuidar al perro, con lo de los problemas que había de que dejaban a los perros, se deshidrataban.
Incluso llegué a saber de niños, que también dejaban a niños adentro de los carros.
Y esto son detalles que hacen la diferencia. Otra cosa que tiene, por ejemplo, es su forma de, cuando quieres arrancar en el coche y que nadie te alcance, que se llama su Ludicrous Mode, que te pregunta, ¿quieres activarlo? Sí y no, quiero a mi mamá. Son cosas graciosas que él hace, cosas que nadie se anima a hacer. ¿Cuándo lo hemos visto en un coche a combustión? Se quedan muchas veces en su zona de confort y él nos va haciendo cambiar de pensar, y ya la industria de coches eléctricos va en auge.
Innovó muchísimo en los carros Tesla, de verdad.
Claro.
Bueno, no sé aquí en México si haya carros Tesla.
Sí, he visto, bueno.
Yo no he visto.
Sí,
no he visto.
He visto que, bueno, hay ciertas ciudades donde sí hay puntos de carga. Que son pocas, por lo mismo, pues no hay tantos, pero sí.
Fui a la Ciudad de México el fin y no pude ver muchos carros Teslas, pero pues a lo mejor yo creo que sí, es una de las ciudades más importantes del mundo, entonces también tiene que
existir. Y ya tiene, pues ahora sí que demasiados modelos de sus Tesla, tiene el Model S, el Model X, el Model Y y el Model 3, y son coches, por ejemplo, el Model 3 es el más accesible que tiene ahorita a la venta, o sea, lo está empezando a hacer accesible para la gente.
Para hacer el cambio,
coches,
¿no?
Exacto, son muy caros ahorita lo que son los coches eléctricos. Por ejemplo, el Model S, que ya empieza un costo muy alto.
¿Millones de dólares?
No, tampoco. De pesos sí, arriba del millón de pesos sí comienzan. Y su Tesla X, que es una camioneta que te hace números que te hacen los coches, o sea, y en una camioneta es muy bueno que te haga esos números. Y tiene un modo que a mí me da mucha... Pues es como atractivo, que lo pones a bailar, que empieza a mover sus puertas, que se abren como gaviotas.
Como gaviotas.
Ajá, y hay música, y prende las luces, y hace danza. O sea, hace cosas... Son divertidas, es un geek.
Claro, es como traer la tecnología de una forma más amigable, ¿no?
Sí, es que sabe innovar, aparte le sabe a los negocios, sabe innovar en ese tema de tecnologías. Y pues no hace cualquier cosa, o sea, sí sabe hacer las cosas bien y las hace de una manera atractiva, de una manera inteligente y de una manera que le gusta al público, ¿no? Porque sí, de verdad, está... Bueno, a mí estaría fascinado tener un Tesla.
Sí, yo también.
Si me escuchas hacerlo, nada. Sí,
no, precisamente, ahorita, bueno, comentabas que de lo que logró el lanzar un cohete y aterrizarlo, ¿no? Realmente que bien mencionabas que incluso... La NASA no había logrado eso.
Sí, pues nos alcanzó a preservar en La Paz, Baja California, aquí en México.
Hay inversión, ¿no?, de la NASA en SpaceX.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Para
la primera.
¿Cuántos viajes o no sé.
Sí, qué. Pero es la primera empresa privada, se podría decir, que está innovando en temas de aeroespacial. Viajes. Entonces, tiene dos, el Falcon 1 y Falcon 9, creo. O sea, no creo, sí son los dos cohetes que maneja. Y pues estaba viendo todo el dinero que desperdiciaba la NASA cuando los cohetes no aterrizaban, porque de verdad sí, se volvía basura.
Millones de dólares.
Entonces, ¿qué le hubiera hecho lo que la NASA soñaba, que aterrizara el cohete para reciclarlo? Claro. Entonces, no estaban perdiendo nada. Entonces, no manches, yo creo que por eso lo naturalizaron gringo y no lo van a dejar ir.
Y abre la puerta para comenzar como esta facilidad, sino más dar apertura a viajes espaciales un poquito más seguidos, ¿no? Por lo mismo que te reduce ese tipo de costos. Que ahorita estaba viendo que está visionando ya incluso para Marte, que tiene como un proyecto donde quiere, pues, incentivar a que, bueno, ya, va a haber una incursión en Marte, me parece que en el 2021 se va a dar, pero él estaba hablando un poquito, bueno, me pareció ver la noticia de querer reactivar la vida en Marte, que era lanzando bombas atómicas, ¿no? En los polos.
Es su punto, repoblar Marte. Como bien lo mencionabas, sí. No andaba hasta...
No, estás perdidito.
Ajá. Y, por ejemplo, él aparece en muchas listas de Forbes. Por ejemplo, aparece como el número uno en la lista de líderes de innovación del 2019. El número 40 de billonarios. El número 24 de los 400, que eso es una lista de los 400 hombres más adinerados de América. También aparece como en la lista de los más poderosos de 2018. Y el número 12 de... ¿Sí me escucha?
Sí.
Ah, ok. Y es el número 12 de más ricos en cuanto a tecnología. Y también aparece como un... un global game changer, alguien que cambia el juego mundialmente.
Sí. Pues, bueno, algo también interesante, síganlo en Twitter, de verdad, sube chistes chidos, es buena persona, la verdad, está chido. Y yo siento que no lo hace con el afán del dinero, o sea, él lo hace porque de verdad le interesa ayudar al planeta, de verdad le interesa crear cosas y porque le gustan. Aparte, siento que las cosas que hace es porque le gusta hacerlas y de verdad nos demuestra que podemos hacer las cosas que soñamos, porque yo siento que él soñaba con, cuando he visto conferencias de él, pues se expresa de esa manera, ¿no? De que él soñaba o él quería hacer esto y lo logra. Entonces es algo muy interesante de que de verdad sí se pueden lograr las cosas si te lo propones, si lo sueñas, si lo imaginas y te dedicas a construirlo, ¿no? Paso a paso. Y pues de verdad es un referente para los mecatrónicos y para todo, yo creo.
Para toda la ingeniería,
para todas las,
¿no?,
ingenierías,
que te das
pero
cuenta que las cosas se pueden hacer. Que
porque sí, se mete a todas las áreas. O sea, no nomás se mete como al área de electrónica, ¿no? Él se mete a todas las áreas y le gusta. O sea, de verdad está muy interesante todo.
Igual,
el tema.
Algo muy curioso acerca de él es que lo he visto, bueno, lo vi recientemente, no se volvió a ver la película de Iron Man 2 y él sale ahí.
Sí.
Y otra película en la que también lo vi es Why Him. Creo que, ¿por qué? Es una película de comedia y sale con Bryan Cranston. Está curioso porque él realmente no tiene la necesidad de hacerlo y aún así lo hace, ¿no? Sí. Está ahí.
Se da el tiempo para hacerlo.
No, pues una persona sumamente interesante que ha logrado demasiadas cosas y que todavía le queda mucho por lograr.
Le queda muchísimo.
Que realmente, bueno, yo siento que deberíamos tomarlo como un ejemplo de que las cosas se pueden hacer, se pueden lograr. Y pues bueno, agradecerles, chicos, por traernos este tema tan interesante el día de hoy. Gracias, Jonathan. Gracias, Jesús. ¿Algo que quieran agregar?
No, pues gracias a ustedes y a los radioescucha.
Sí. Gracias a todos. Y si nos ven allá en la uni, pues si quieren que hablemos de un tema en específico, nos pueden preguntar sin problema.
Que nos saluden.
O una foto.
Y bueno, vamos a ir al corte, terminando este bloque de Nexus Geek. Y regresamos en Obsolescencia Programada.
Vamos a una galaxia muy, muy lejana. Pero volvemos en breve. Obsolescencia programada. Estamos de vuelta.
Su atención, por favor. Esta es primera llamada.
Buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando
del cine con un sentido un poco más cultural, más social. Todos estamos acostumbrados un poco más al cine comercial, en plan Rápidos y Furiosos, en plan Disney, sí. Pero casi nadie conoce pues la otra cara del cine, ¿no? Que ya sería como un cine un poco más independiente, un poco más con carácter social, que se basa en investigaciones o que trata temas de carácter, bueno, temas reales que a todos nos atañen y pocos le ponen atención.
Uh-huh. Esta es segunda llamada. Segunda llamada.
Ok, bueno. Mencionaba a Disney, que sería como una de las compañías más grandes en cuanto a animación, y tenemos a su contraparte, que es Studio Ghibli. Studio Ghibli trata películas, bueno, es un estudio de animación japonés, trata películas con sentido un poco más social, y no es necesario saber mucho de la cultura japonesa para entender una película de Studio Ghibli. Uh-huh. Tenemos Pompoko, que son estos mapaches que cambian de forma y defienden a su territorio usando pues precisamente este talento. Ellos comienzan a espantar a los humanos, se va difundiendo el rumor de que en el bosque hay espíritus malignos, y es una lucha constante que ellos hacen para salvar su territorio. Tenemos también El Castillo Vagabundo, de Hayao Miyazaki, que lo hizo como una protesta en la entonces guerra de Vietnam. También está Porco Rosso, y esa es más una protesta a la Segunda Guerra Mundial. Incluso tiene esa famosa frase de la película: prefiero ser un cerdo antes que ser un fascista. También tenemos La Princesa Mononoke, que ya nos da una mirada un poco más acerca de no solo cómo sufren los animales con los cambios que hace el hombre, sino también cómo sufren las comunidades pequeñas.
Tercera llamada.
Bueno, de vuelta en nuestro programa Obsolescencia Programada, entramos a esta sección que se llama Su Atención, Por Favor. El día de hoy nos acompaña Fernanda, Adán y Alejandra. ¿Cómo están el día de hoy?
Bien.
Sí, bueno, nos van a presentar acerca del cine con sentido social y cultural. Y de hecho, ahorita, como nos comentaba nuestra compañera Alejandra Reyes, acerca del Castillo Vagabundo, me acuerdo muy bien que yo estaba muy acostumbrada a las películas de Disney, porque pues eres una niña y no tratan de meterte otro tipo de cine, ¿no? Diferente. Y recuerdo que cuando vi esa película, ya no salí de ese tipo de películas, me gustaron mucho.
Es muy distinto Studio Ghibli de Disney. Las heroínas son totalmente... son mujeres más reales, con las que es más fácil identificarnos. Por ejemplo, está Chihiro, que cualquier niña se puede identificar. Es una niña muy berrinchuda al principio, que uno está viendo la película, la ve ahora ya, digo, ay, qué gorda me caía Chihiro cuando estaba haciendo berrinche, pero realmente, si uno se pone a analizar, pues la están sometiendo a un estilo de vida que ella no conocía, y estás viendo cómo se adapta ella a ese nuevo estilo de vida.
Y ahora que mencionas a Chihiro, de hecho, después el cambio que sufre al perder a sus padres me recuerda mucho a las mismas personas cuando están creciendo, de la niñez a la adolescencia, que se distancian de sus padres, pero después quieren regresar a encontrarse con ellos. Entonces muestra, como dijiste, una una mujer más real, más allegada a las personas comunes, porque en Disney sí hay heroínas muy buenas, pero suelen ser retratadas de una manera muy elevada, como si no tuvieran defectos humanos en realidad.
Y bueno, ya cortando un poco de animación, me gusta mucho la animación, entonces sé un poco, me gusta comenzar con este tipo de temas. Pasando a las live action, tenemos La Milla Verde. Está basada en un libro de Stephen King, pero lo que pocos saben es que este libro se basó en un caso real de un joven al cual condenaron a pena de muerte sin tener las pruebas realmente de que él había cometido un crimen. Tenemos también una película que la traducción al español me parece es Cosas Injustas, que precisamente habla de cómo enjuician y condenan a personas afrodescendientes a la pena de muerte en el estado de Alabama. Y son casos, pues, tangibles que todos podemos consultar en el momento en el que queramos. Podemos tomar, googlear, y ahí va a estar la información.
Bueno, sí, ahora que mencionas de las películas que están basadas en hechos reales, hay una película que es surcoreana que se llama Silence, y lo interesante de esta película es que trata acerca de acontecimientos que sucedieron en una escuela para sordos, donde durante toda una década, la primera década de los 2000, los niños sufrían abusos por parte del director y los profesores. Y hasta que la película fue lanzada en 2011, que esto es lo interesante, hasta que la estrenaron en 2011, reanudaron las investigaciones y fue cuando por fin, después de 11 años, se les dio un castigo. Se hizo una ley que se llama la Ley Dogani, que es para proteger de cierta manera los derechos de los menores y los discapacitados. Entonces está interesante cómo hasta después de 11 años que pasó realmente, hicieron algo. ¿Cómo cambia una película realmente la situación de un país?
Así es.
Y también regresando al tema de las personas afrodescendientes, una película que salió hace muy poco, que de hecho ganó 3 Óscares, se llama Green Book, que está basada también en un hecho real, que es la relación entre un actor que se llama, solo recuerdo que su apodo es Tony Lip, que fue contratado por un pianista afroamericano para su tour por el sur de Estados Unidos, que en esa época estaba muy tenía muchos problemas con el racismo, entonces tenía que utilizar un libro llamado Green Book, que era una guía para poder llevar a personas afroamericanas por lugares donde era seguro para su propia vida, y muestra cómo las personas no se dan cuenta del sufrimiento de otras personas hasta que tienen que vivir de alguna manera. Y aquí lo vemos cómo esta amistad fue surgiendo a base de que él tiene que trabajar en algo que nunca pensó que iba a sufrir para poder ayudar a esta persona, que no recuerdo su nombre, ahí disculpen, que no podía llevar su trabajo de forma tranquila por la situación en la que se encontraba su propio país.
Y, bueno, también tenemos esta película de Spotlight. Habla acerca de un trabajo periodístico bastante arduo de investigación. Desmanteló una red de pederastia que existía a lo largo y ancho de todo el mundo. Empieza en Brooklyn y, bueno, a partir de ahí se descubren casos de pederastia en África, en Australia, en México, en Europa, muchos lugares. También tenemos este documental en Netflix, hecho un poco a modo de película, se llama Examen de Conciencia, me parece, y habla de los casos de pederastia en España por parte de los hermanos maristas, por parte de la Iglesia Católica. En fin, es otra cara que, pues, otra cara del cine, que en el cine comercial que estamos acostumbrados a ver, pues no vamos a palpar tan fácilmente.
Claro, y que no es realmente reconocida, ¿no? Como el valor que tiene y la importancia que le da como bien mencionas, este contexto social en el que muestras las problemáticas reales y que en base a eso puedes tomar algo como medidas, con lo que comentabas, esta película surcoreana. Yo recuerdo que vi un documental, bueno, es igual, como mencionas, a modo de película, que se llama Beast of a Nation, en Netflix, que habla sobre las guerrillas internas en África y cómo desde niños te obligaban, bueno, los secuestraban y obligaban, ¿no?, a pertenecer a ciertas guerrillas. Y muchas veces lo vemos como, como bien mencionas, estamos acostumbrados a un cine de ficción en el que, a pesar de que nos presenten este tipo de situaciones, seguimos viendo como, ah, pues es una película, se acabó y ya, ¿no? Siendo que realmente tratan temas sociales reales y problemáticas que están pasando el día de hoy, que muchas veces no queremos ver, por lo mismo de que no se nos hace como la acción a la que estamos acostumbrados, la trama de una película comercial, como bien comentas.
De hecho, he sabido de muchas personas que no les gusta una película porque les dice la verdad, ¿saben? O sea, no les gusta porque según es muy cruel o no se apega a lo que es su realidad, entonces les dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta esta película, no la voy a volver a ver jamás.
Sí, claro, creo que por eso es el cine comercial, es comercial, vaya, uh-huh. Estamos acostumbrados a que todas las películas van a tener un final feliz y no importa, sí, porque al final todo está bien y nada más es una película, pero está interesante ver este lado donde realmente no hay finales felices. Hay un ejemplo de una película mexicana, de hecho, que se llama Los Olvidados, y habla sobre zonas marginales en la Ciudad de México, y donde un adolescente lleva a cabo asesinatos, robos, y para las personas es normal, nadie le dice nada. Y lo interesante es que el final feliz de esta película es cuando el amigo de Jaibo, que es el protagonista, lo mata y vuelve a la escuela para que ya no haya problemas en esa zona.
Ahora que mencionas precisamente temas mexicanas, digo, películas mexicanas sobre estas temáticas, recuerdo una que se hizo un poco famosilla, que fue la de Presunto Culpable, por todo el revuelo que tuvo, pero más que nada porque fue presentada en cines, porque realmente este tipo de películas casi no son dadas a la difusión, ¿no? Entonces, creo que las personas que se dedican a ver este tipo de contenidos porque realmente les interesa y les gusta. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre el acercamiento que tenemos sobre este tipo de películas? ¿Cómo se podría mejorar, tal vez, darle más difusión para que pues sea como de mayor acceso? No lo sé.
Bueno, precisamente creo que vamos a caer en el cliché de que como mexicanos somos muy burlescos, nos gusta burlarnos de las situaciones en las que está el país, y hemos generado una forma de protesta a través de memes. Entonces, el estarnos burlando de la situación a través de memes no nos va a hacer darnos cuenta de la realidad en la que vivimos. Quizá hacer una suerte o una especie de stand-up o un documental a manera de sátira, uh-huh, podría acercar un poco más al mexicano o a los jóvenes a este tipo de cine. Ahora vamos con una cápsula acerca de lo que es el cine con sentido social y cultural.
Consiguen que te metas en la situación. Poco a poco se va a desarrollar.
Cine social. El cine social hace referencia a un género cinematográfico que emplea el cine como medio para la crítica y denuncia de problemáticas sociales. Las obras que agrupa son aquellas que pretenden la intervención y transformación social, donde se incluye tanto a películas documentales como a obras de ficción. En todos los casos, se trata de obras cinematográficas que se alimentan de la realidad para incidir críticamente en ella. Se dice que los realizadores que se enmarcan en el cine social piensan al mismo como un medio y no como un fin en sí mismo, haciendo del hacer audiovisual una expresión de su compromiso social. Algunas películas que pueden contarse en esta categoría son El Gran Dictador, de Charles Chaplin; El Color Púrpura, de Steven Spielberg; La Lengua de las Mariposas, de José Luis Cuerda; Ser y Tener, de Nicolás Philibert; Roma, de Alfonso Cuarón.
Ooh, ooh, ooh,
pues les digo, quizá a través de la sátira o a través de como un stand-up, que ahora está muy de moda los stand-uperos, no, se nos haga más tangible esta problemática social que existe. Pues no solo en México, hay muchas problemáticas sociales, pero necesitamos darnos cuenta, ponerle un poco más de atención a ello.
Por lo menos a lo que pasa pues en nuestro propio país, ¿no? Realmente, como bien mencionas, hay mucho que ver afuera, pero darnos cuenta también en la realidad que estamos viviendo y que ya se ha perdido como esa sensibilidad, ¿no? A ciertos temas que ya lo vemos tan normal, que ya no nos llama la atención ni siquiera voltear a nuestro propio país y ver lo que realmente está pasando.
Sí, creo que justo como comentas, el problema está cuando empezamos a normalizarlo. Bueno, me viene a la mente, no es cine, pero todas las narcoseries que ahora en vez de ponerte a reflexionar acerca como de, wow, esto está pasando en mi país, es como los niños dicen, yo quiero ser como él, o cuando es tan normalizado que hasta lo llegas a ver como un ejemplo a seguir, por así decirlo. Creo que ahí radica también un gran problema.
Y también con el cine comercial está esa misma dinámica, el hecho de que lo que más vende son las películas donde hay muchísima acción, ya sean las películas de guerra con un montón de explosiones, películas superhéroes donde solo hay peleas y luchas entre diferentes personajes. Entonces las personas, principalmente los niños jóvenes,
los niños,
lo que ven es que lo divertido, lo correcto, lo genial es violencia, es crimen, ese tipo de cosas, y no se fijan en de lo que trata en realidad la historia en sí, porque la historia no es solo la lucha, sino el conflicto que llevó a esa lucha. Entonces ven más la explosión o el golpe que la historia que hay detrás de ellos.
Claro, y pues bueno, agradecer mucho su presencia el día de hoy en estos temas tan importantes para nuestra sociedad, el hecho de concientizar y pues acercarnos un poquito más a las problemáticas. Quiero agradecer mucho a Fernanda Martínez, a Dan Ortega y a Alejandra Reyes por acompañarnos el día de hoy en la sección Su Atención, por favor. ¿Algo que quieran agregar?
No, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en esto, y que pues es importante hablar de estos temas, ya que pues están pasando y tendríamos que ponerles más atención.
Sí, muchas gracias también de mi parte, y sí, tenemos que hacer conciencia, y la mejor manera de hacerlo es dialogando al respecto.
Pues de mi parte sería todo, también decir que pues en esta sección se estarán abordando temas de este estilo. Gracias por su atención y...
Y bueno, agradecer a todos nuestros radioescuchas que nos acompañaron en la emisión de hoy de Obsolescencia Programada, esperando realmente que haya sido de su agrado y que nos gusten acompañar el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. Pues, Lorna, ¿algo que quieras agregar?
Pues, de mi parte, muchas gracias por escucharnos, también a todas las personas que hacen esto posible, a la directora Gabriela Ruiz. En controles tenemos a Martita, en producción tenemos a Juan Antonio Orozco, muchas gracias, y pues esto ha sido Obsolescencia Programada.
Las luces se apagaron, esto va a empezar, la chica de la antorcha ya ocupó su lugar, preludio de que algo emocionante va a pasar. Sobre la foto fija de una gran ciudad, los nombres y apellidos de los que serán actores, directores.
Por el parque le veo pasar.
In the morning light.
Cruz de navajas por una mujer.
En la modernidad no hay nada que esté hecho para durar. Pierre Sansot. Obsolescencia Programada. Nos actualizamos en la próxima emisión.